para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Jornada Continental destaca respuestas articuladas a la pandemia en Latinoamérica. La Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, la CSA, y Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe realizaron el 3 de diciembre el webinario Respuestas Articuladas a la Pandemia. Allí brindaron respuestas que los movimientos sociales dieron a la pandemia y hacer énfasis en la defensa de la democracia. Con la moderación de Leticia Paraños por Amigos de la Tierra Internacional y la facilitación de Iván González de la CSA, la actividad permitió evaluar la coyuntura de las Américas, los avances y desafíos de la región en un año marcado por la emergencia sanitaria, las respuestas autoritarias y las resistencias y respuestas desde los pueblos en la lucha por la construcción de la democracia. En la apertura estuvo la secretaria de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la CSA y presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, CUT, Bárbara Figueroa, y luego expusieron varios representantes de organizaciones que integran la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Natalia Carrau, integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay, desarrolló en qué situación se llegó a la pandemia y qué respuestas dieron los movimientos sociales.
Algunas tensiones que hoy estamos viendo no son nuevas, sí se ponen de relieve con mayor fuerza en este tiempo, y a mí me gustaría destacar muy rápidamente tres. Uno es estructural, la sostenibilidad de la vida, el problema que tenemos con sostener la vida en el marco de este sistema. La realidad previa a la llegada de la pandemia en la región mostraba de forma casi unánime respuestas únicas y excluyentes de parte del capital, que colocaban el lucro por encima de la vida, la ganancia por encima de los derechos de la clase trabajadora, la explotación de los territorios por encima del equilibrio ecológico y de las comunidades que allí vivían, el valor de mercado de los servicios públicos por encima de su función social, entre otros. A esto se le suma también la condición que tenemos de ser países y ser parte de una región de la periferia, donde por un lado tenemos atravesada una división internacional del trabajo, en la que aportamos mano de obra en peores condiciones, menos calificada, en eslabones y en sectores productivos bajos, precarios, informales, con menores ingresos, desprotegida. Aportamos también grandes contingentes de materia prima, que provoca justamente la extracción y la apropiación de los territorios, y una inserción internacional que se caracteriza también por un fuerte dominio del capital transnacional y de los países industrializados que dan origen a ese capital transnacional. La mirada a esa realidad previa es necesaria para poder entender que las condiciones en las que desembarca la pandemia ya eran extremadamente vulnerables y ya estaban poniendo en riesgo los valores y la práctica democrática, los territorios, como también la participación de las comunidades, de las organizaciones, de los pueblos en la construcción de sus futuros. Queda claro, si miramos, cuáles son las poblaciones más golpeadas en la pandemia. El movimiento campesino en su propuesta por la soberanía alimentaria, las formas en que han construido de manera práctica esa idea, demostrando que es viable, para entender que sí existen propuestas reales de transformación popular. La soberanía alimentaria como una respuesta integral a la crisis climática, de la biodiversidad y del clima, está demostrando un modelo de producción, de consumo y de vida basado en premisas completamente diferentes a las del sistema capitalista. La justicia climática y la soberanía energética ponen en el centro la necesidad de un cambio radical del sistema energético y la necesidad de un debate democrático respecto a cómo, para quién y con qué fines debe producirse la energía. Discuten la propiedad y el control de la energía. Los movimientos tácticos de algunos actores corporativos tendientes a capturar la idea de la transición justa como una forma de reconvertirse en el mercado, apropiándose incluso de los fondos de los estados, que los estados deberían desembolsar para hacer frente a la crisis climática, está poniendo de manifiesto la gran osadía que implica hoy en día, discutir en términos de propiedad y control. Esto vale casi que para cualquier otro bien público que miremos. La resistencia a la impunidad de las empresas transnacionales ha devenido también en la promoción y demanda por un tratado jurídicamente vinculante que juzgue las violaciones a los derechos humanos a manos de empresas transnacionales. Como en tantos otros frentes, en esta demanda nos hemos encontrado juntas y juntos con los movimientos que forman parte de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
Desde Estados Unidos, Kitzia Esteva, de la Alianza Popular por la Justicia Global, que integra la Marcha Mundial de las Mujeres, valoró el trabajo en conjunto con organizaciones que defienden los derechos de personas afrodescendientes y migrantes para eliminar fondos para las policías locales y reinvertirlos en justicia y bienestar social dentro de las comunidades marginadas, explicó. Ante la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, Esteva aclaró que el Partido Demócrata no es una opción de izquierda como un proyecto por el cual luchar, pero su victoria nos permite movernos de estar de un lugar de defensiva, como estaban durante la administración Trump, a la ofensiva, lo que nos permite estar más en relación con el resto de la región.
El papel que ha jugado la administración de Trump en crear daños mucho más profundos a las comunidades marginadas y literalmente testimonios de gente que ha estado lidiando con la pandemia dentro de los centros de detención y las prisiones, las maneras en que gente que ha sido reclutada a participar en las guerras del imperio estadounidense por necesidad económica y qué ha significado para ellos tener que de ser partícipes en esas guerras a ser parte de los movimientos que están luchando contra la guerra y por la paz. También tuvimos la capacidad de hablar de una manera más amplia sobre nuestra necesidad de estar en solidaridad profunda con los movimientos y las comunidades en el resto del continente. Algunas acciones o algunas campañas nacionales que estamos levantando de inmediato mientras están decidiendo quiénes van a ser parte del equipo de transición y del equipo de Biden. Estamos ya levantando estas demandas para crear una agenda comprensiva que apoye la transición justa, que apoye la recuperación justa de la gente que ha estado impactada por la pandemia. Soluciones que no vienen del capitalismo de crisis que se está lucrando por la crisis, sino soluciones que vienen de las bases que están buscando soluciones reales a la crisis climática y que también den reparaciones a gente que ha sido violentada y que ha vivido pérdidas en sus familias por las matanzas policíacas de la policía, la gente afrodescendiente y latina y de razas oprimidas. Y al mismo tiempo, dentro de esta campaña que se está llamando el Acta de Respirar o Breathe Act en inglés, que es una campaña con el eslogan de las campañas que se hicieron en Nueva York después del asesinato de un hombre negro en Nueva York, que sus últimas palabras fueron "no puedo respirar", y se está entonces haciendo esta campaña con este eslogan de "queremos respirar nuevamente" para crear estas reparaciones y destinar fondos que se eliminen de las fuerzas policíacas hacia nuevamente el tener acceso a apoyo económico, empezar a invertir de manera más eficaz en las necesidades de justicia y de reinversión en la economía feminista para el pueblo y por el pueblo.
Desde el Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica, el MAR, Francisco Rocael explicó cómo ha sido la articulación del MAR contra las empresas transnacionales y cómo lucha por la soberanía energética en América Latina. Destacó la formación política dentro del MAR y la conclusión de que el modelo energético dominante en la región es la columna vertebral del sistema capitalista que oprime a nuestros pueblos.
Y enfrentando la imposición de un modelo extractivista, de un modelo energético neoliberal, quizás como referencia podemos indicar que fue en Chapecó, Brasil, el 23 de septiembre del 2016, en el inicio de la primavera en el sur del planeta, fue donde se constituyó formalmente el MAR. Actualmente esta articulación por lo menos integra 23 organizaciones, movimientos sociales en 16 países del continente. Es importante señalar que el MAR es el resultado de todo un proceso de movilización, pero también de formación política. Primero, para comprender lo que es el modelo energético dominante en la región, sus características. Y hemos llegado a la conclusión que el modelo energético pues constituye la columna vertebral de este sistema neoliberal, este modelo neoliberal, este sistema capitalista que oprime y despoja a nuestros pueblos. Eso es la gran conclusión que nosotros hemos llegado. Por lo tanto, en el MAR consideramos que no es suficiente luchar por la defensa de los ríos, luchar contra una represa o un proyecto en particular. Consideramos que eso es muy importante, pero no es suficiente, porque esto tiene una relación directa con la política económica vigente que se impone en nuestros países, que tampoco es una sola empresa, sino que son las corporaciones transnacionales las que tienen proyectos y las que tienen el objetivo y los intereses de despojar nuestros territorios. Necesitamos entonces un nuevo modelo energético para el buen vivir de los pueblos, controlado desde las comunidades, por eso, y que no esté controlado por las empresas ni las corporaciones. El agua y la energía deben ser un derecho fundamental de los pueblos, un derecho humano, donde todas y todos tengamos acceso.
Por lo tanto, consideramos que no es suficiente luchar por la defensa de los ríos o contra una represa o un proyecto en particular. Eso es importante, pero no es suficiente, porque esto tiene una relación directa con la política económica vigente que se impone en nuestros países y con las corporaciones transnacionales que quieren despojarnos de nuestros territorios. El agua y la energía deben ser un derecho fundamental de los pueblos, un derecho humano al que todos y todas tengamos acceso. Desde ALBA Movimientos, Gonzalo Armúa, destaco la coordinación desde la Jornada Continental en defensa de la soberanía, con búsqueda de justicia social y procesos de transformación, y porque es un logro haber sostenido este espacio de articulación para la defensa de la democracia en la región.
Contemplando la diversidad de las plataformas, de los recorridos, de las formas organizativas, coincidíamos en que a los 10 años del No al ALCA empezaba a modificarse un poco el escenario y que no podíamos estar dando muchas vueltas porque el enemigo avanzaba. Y no le erramos tanto, y creo que eso es un acierto. Instantáneamente teníamos 2015, llega Macri, tenemos cerquita, empieza todo el proceso de desestabilización a Dilma en Brasil, que luego va a llevar al golpe, ¿no? Y terminamos en lo que tenemos ahora con el gobierno, Lula preso en el medio, radicalización de la avanzada contra Venezuela y los intentos de golpe de Estado, desestabilización, guerras híbridas, bloqueo, etcétera, etcétera. La llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, más cercano en el tiempo tenemos el golpe en Bolivia del año pasado, tenemos un giro a la derecha de la región que, como bien decía, se estaba empezando a ver. Y creo que hicimos bien en empezar a construir esa unidad, porque dejamos de lado muchos de los elementos, si se quiere, ideológicos, programáticos propios, para decir, bueno, acá lo que se viene es un ataque contra la democracia. Al margen de las discusiones que siguen abiertas de qué democracia queremos, cómo la entendemos y qué proponemos, veíamos que el enemigo no le importaba mucho esas diferencias y venía por todos los tipos de democracia había así por haber. Dijimos, defendamos la democracia contra el neoliberalismo y obviamente la integración defendiéndola como uno de los planos principales. Prácticas de unidad, no es solo una cuestión de buena voluntad, es un proceso de construcción y ese camino desde la jornada se ha venido construyendo y creo que es uno de los logros a destacar. La Jornada por la Democracia ha aportado en este tiempo un proceso de unidad entre distintas plataformas, construyendo miradas comunes sobre esa situación de gravedad que estamos viviendo. Y además, saliendo a posicionarnos en países o en coyunturas donde otros espacios no lo estaban haciendo. Y ahí me parece importante remarcar que parecería ser cosas mínimas, pero son bastante importantes en cuanto a unidad de apreciación. Por ejemplo, lo que sucede en Colombia, que es un proceso que está orientado hacia la defensa de la militancia en Colombia, la denuncia de la violación de derechos humanos por parte del Estado y el gobierno colombiano, y que hemos trabajado cada vez que hay una nueva masacre, una nueva muerte de compañeros, nos posicionamos sin dudarlo, y creo que también ahí tenemos que avanzar hacia algo más concreto. Contra el golpe en Bolivia, no dudamos. Cuando quisieron destruir UNASUR y Lenín Moreno sacó de Ecuador la sede, nos posicionamos. Con las avanzadas contra Venezuela nos posicionamos de forma común. Con lo que sucede en Brasil trabajamos de conjunto y aportamos. Con los avances que están empezando a dar las luchas de los pueblos también tenemos una mirada común y desprejuiciada. Estamos viendo lo que pasa en Chile, lo que volvió a pasar en Bolivia con la recuperación democrática. Y sin dudas que estamos mirando cómo esos procesos de lucha están decantando en nuevos procesos.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.
Thank you.